Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿cómo están? Estamos preparados para cerrar la semana informativa. Desde Montevideo los saludan Alejandra Patrona y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Mediadores internacionales confirmaron la disolución de ETA.
Por su parte, el gobierno español descartó de plano cualquier posible amnistía para los miembros de la organización.
Avanzan las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos.
Funcionarios de alto rango lograron consensuar algunos aspectos de su disputa, pero mantienen grandes diferencias.
Venezuela intervino, el mayor banco del país.
La fiscalía ordenó la detención de 11 ejecutivos de Banesco en medio de una investigación que busca frenar el mercado de cambio paralelo.
No habrá Nobel de Literatura 2018.
La Academia Sueca suspendió la entrega del galardón en medio de un escándalo por abusos sexuales.
Detienen en Uruguay a varios implicados en el lavallato.
El país forma parte, junto a Paraguay y a 6 estados brasileños, de una operación centrada en el lavado de dinero.
Ola migratoria en Brasil.
El gobierno realiza la segunda fase de una operación para redistribuir a los venezolanos que llegan por la frontera norte. Estos fueron nuestros titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Quedó atrás.
La desintegración del grupo separatista vasco ETA fue ratificada este viernes 4 por mediadores internacionales que impulsaron el proceso.
Se trata del llamado Grupo Internacional de Contacto y de la Comisión Internacional de Verificación.
Ambas surgieron en 2011, iniciativa del abogado sudafricano Brian Currin, con amplia experiencia en conflictos políticos sociales en diferentes países.
Ese año, las organizaciones emitieron la llamada Declaración de Ayete, en la que instaban a ETA a terminar con las acciones violentas.
La organización respondió unos días después aceptando la tregua.
Ahora, los mediadores avalaron la disolución del grupo armado con un acto realizado en la ciudad vasco-francesa Cambó.
El evento comenzó con un minuto de silencio en homenaje a las víctimas.
Hubo 90 invitados, pertenecientes a partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales, pero no hubo participación de los gobiernos.
El político mexicano Cuauhtémoc Cárdenas fue el encargado de leer la declaración final del encuentro.
Hoy nos reunimos en el Palacio de Arnaga, en Cambó, para dar la bienvenida a la declaración final de este grupo. Ayer ETA anunció su decisión de dejar de existir. Es un momento histórico para toda Europa, ya que marca el fin del último grupo armado en el continente. Aún están por resolverse asuntos importantes, como el de los presos y las personas que se encuentran huidas, y hacen falta esfuerzos duraderos para llegar a una total normalización de la vida cotidiana y política en la región.
Paralelamente, el presidente del País Vasco, Íñigo Urkullu, y su par de Navarra, Uxue Barkos, valoraron el anuncio de ETA y emitieron un comunicado conjunto.
Memoria, esperanza, ilusión y compromiso. Alegría. Durante décadas hemos exigido y esperado la desaparición incondicional de ETA. Hoy ETA ha dejado de existir. ETA ya no estará presente en nuestras vidas como una amenaza. Ya no utilizará ilegítimamente la violencia en nombre del pueblo vasco. Hemos trabajado para que esta decisión fuese unilateral, efectiva y definitiva. Estamos ante un hecho histórico, netamente positivo. Ha costado mucho, demasiado tiempo. Pero, finalmente, la paz se impone a la violencia.
Urkullu se refiere a las víctimas.
Queda la memoria de todo el injusto daño generado. En su último comunicado, ETA no ha sido capaz de expresar una palabra de rectificación dirigida a todas las víctimas. Pero la sociedad vasca y las instituciones sí podemos hacerlo. Utilizar la violencia y la violación de los derechos humanos como arma política fue un radical error humano, ético, político y democrático. Nunca más. Ni una sola de las víctimas provocadas por ETA debió producirse nunca.
Lo mismo hizo el mandatario español, Mariano Rajoy, quien además aseguró que los integrantes presos de la agrupación seguirán en la cárcel.
No hubo ni habrá impunidad, enfatizó.
Más cerca,
Pekín y Washington llegaron a un acuerdo en algunos puntos de su disputa comercial, informó la agencia estatal china Xinhua.
Sin embargo, el medio aclaró que los desacuerdos sobre otros temas todavía son relativamente grandes.
Las dos partes, sin embargo, se comprometieron a resolverlos a través del diálogo.
Esta semana, un equipo negociador de Estados Unidos viajó a China a buscar un acercamiento tras las amenazas mutuas de guerra comercial.
La delegación es liderada por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
Los interlocutores son funcionarios chinos de alto rango, incluido el viceprimer ministro Liu He.
Según la agencia Xinhua, las discusiones comerciales han sido sinceras, eficientes y constructivas, pero no dio detalles sobre lo acordado por los funcionarios.
Los representantes intercambiaron sobre una posible solución al tema de los aranceles, la protección de la propiedad intelectual, entre otros aspectos.
Antes de esta instancia, Estados Unidos había propuesto fijar aranceles por 50 mil millones de dólares a productos chinos bajo la ley de comercio sobre propiedad intelectual.
Podrían entrar en vigor en junio, pero los planes de activarlos aún no son claros.
Por su parte, China planea responder con sus propios aranceles a varios bienes, entre ellos la soja y los aviones.
Bajo la lupa.
Detuvieron a 11 ejecutivos de Banesco, el mayor banco de Venezuela.
La entidad es investigada por su presunta relación con una red dedicada al contrabando de billetes hacia Colombia.
Los arrestos fueron anunciados por el fiscal general Tarek William Saab en conferencia de prensa.
El Ministerio Público solicitó 11 órdenes de aprehensión contra los integrantes del Comité de Prevención de la Institución Financiera Banesco. En este sentido, quiero tranquilizar, por supuesto, a todos los ahorristas, a todos los que tienen cuentas, no solo en este banco o en otros, porque efectivamente este hecho es muy quirúrgico, va solamente a solucionar una acción delictiva al margen de la ley, que en este caso hemos determinado, porque fíjense el detalle, nos ha llamado mucho la atención que en la investigación iniciada por el Ministerio Público con apoyo de los cuerpos auxiliares de justicia, oigan bien, el 90% de las cuentas asociadas a estas actividades ilícitas que han buscado socavar el sistema económico nacional pertenecen a Banesco.
Las supuestas irregularidades van desde omisiones en el área de prevención y la presentación de reportes inconsistentes.
Entre los detenidos se encuentra el presidente ejecutivo Óscar Doval García.
Los ataques contra la moneda venezolana, porque el objetivo final ha sido demoler, diluir, destruir la moneda venezolana a través de la extracción del papel moneda y la especulación cambiaria. En tal sentido, vean ustedes para el detalle, ¿no?, que quisiera aquí destacar. En la inspección in situ realizada por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, UNIF, se determinó omisiones en el área de prevención y monitoreo contra la legitimación de capitales. ¿Cuáles son estas? No se declararon las zonas fronterizas como zona de alto riesgo. Se presentaron reportes de actividades sospechosas inconsistentes. Se evidencia una gran cantidad de clientes que realizaron sus operaciones registrando direcciones IP ubicadas en el exterior. No debe sorprendernos dónde, en Colombia y en Panamá. De más de 900 cuentas asociadas a estas actividades ilícitas, el banco apenas reportó 30. Es decir, encubrió o por omisión prácticamente dejó sin denunciar o reportar 870 de estas cuentas ilícitas.
Este hecho es muy quirúrgico, dijo el fiscal general, al descartar que las detenciones puedan afectar la operatividad del banco.
Banesco había informado el miércoles 2 de mayo en Twitter que Óscar Doval y otros directivos estaban declarando ante la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
Estamos tranquilos, porque todas nuestras actuaciones siempre están ajustadas a derecho y legalidad, aseguraba el texto.
Los arrestos se enmarcan en una operación que el gobierno denominó Manos de Papel.
Según el fiscal general, las acciones lograron la detención de 134 personas, 300 allanamientos y el congelamiento de 1.380 cuentas bancarias.
Con esta cuarta fase, podemos decir, estamos ya en un punto sumamente importante del desarrollo de desmontar todo un sistema financiero paralelo que se ha querido instalar en Venezuela. Inclusive, no solo al margen de la ley, sino con conexiones fuera de nuestras fronteras, contraviniendo la ley orgánica del sistema financiero nacional. Ello, para decir un prólogo previo, llevó inicialmente a la detención del dueño de una de las páginas delictivas que ha hecho lo que le ha venido dando la gana o ha pretendido hacerlo en relación a al tema del valor del bolívar en comparación con el dólar, indicando un tipo de cambio real, como hemos visto y hemos explicado que en septiembre lo tenían tasado 15.000 bolívares, les dio la gana que en diciembre del año 2017 tuvieran 100.000, amaneció en enero en 200.000 y ahora juegan con que estén 600, 700, en 800.000 bolívares, haciéndole un daño a usted, ama de casa, a usted, trabajador, a usted, campesino, a usted, empresario, comerciante, que por culpa de estas páginas de internet que les da la gana, repito, de ser ellos ilícita y delictivamente, el Banco Central de Venezuela, algo jamás visto en la historia de ningún país.
El vicepresidente Tarek El Aissami denunció en abril que los miembros de la red financiera contrabandeaban billetes venezolanos hacia Colombia.
Aseguró además que fijaban de manera irregular el tipo de cambio en el mercado negro, donde operan varias tasas superiores al oficial en más de 10 veces.
Nada para celebrar.
La Academia Sueca suspendió la entrega del Premio Nobel de Literatura de este año.
El galardón se entregará en paralelo con la celebración de 2019, según informó el ente.
El organismo se encuentra en medio de una crisis luego de la renuncia de una parte de sus integrantes.
El año pasado, 18 mujeres denunciaron por abusos sexuales al marido de una integrante de la Academia Sueca.
Se trata de Jean-Claude Arnault, dramaturgo y fotógrafo francés, al que acusan de cometer una serie de abusos entre 1997 y 2007.
La denuncia provocó la salida del organismo de 8 mujeres, incluida su esposa, Katarina Frostenson.
La mujer es acusada de corrupción por no informar a los miembros de la academia sobre un conflicto de interés en la distribución de fondos de la institución.
El centro cultural de su marido recibía subsidios de la academia a través de Frostenson.
Al mismo tiempo, ella es señalada como la fuente de 7 casos de filtraciones sobre los nombres de galardones del premio literario.
Tras estos escándalos, la Fundación Nobel respaldó la decisión de no entregar el galardón de este año.
La última vez que el Premio Nobel de Literatura no se otorgó fue durante la Segunda Guerra Mundial en 1943.
Lavandería regional.
Más de 30 personas fueron detenidas este jueves 3 en Brasil y Uruguay en el marco de la causa Lava Jato.
En Montevideo fueron arrestados 2 uruguayos y 2 brasileños que intervenían en la trama del lavado de dinero liderada por el cambista Darío Messer.
Messer utilizó más de 3.000 empresas fantasmas en 52 países para blanquear 1.600 millones de dólares.
El grupo se había instalado en Uruguay en el año 2003.
Daniel Espinosa, director de la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, habló de esto con Radio El Espectador.
Bueno, para nosotros no es ninguna sorpresa y te puedo afirmar que para nadie que trabaje en el sector financiero uruguayo esto es una sorpresa. Tengo que pensar que Brasil es una economía que siempre ha sido muy regulada, siempre ha habido control de... ellos defienden mucho su moneda, el real, hay control del ingreso y salida de fondos. Entonces esos controles siempre han fomentado la creación de redes o mecanismos justamente para entrar y sacar dinero desde Brasil de manera informal. Uruguay, por ciertas permisividades en su legislación, siempre operó como una pata en este mecanismo de lavado.
Los 2 brasileños arrestados son los hermanos David y Celini, titulares de la sociedad de bolsa Interbaltic.
Espinosa detalló la actividad de esa institución.
Hace 3 años el Banco Central resolvió cancelar la autorización de la sociedad de bolsa Interbaltic por operaciones relacionadas con Brasil, justamente con el caso Petrobras, en los que se consideró que había habido una muy mala actuación de parte de la institución. El Banco Central canceló la autorización y realizó la denuncia penal a la justicia. En ese momento ellos eran los dueños de una sociedad de bolsa y manejaban fondos de Néstor Cuñat Cerveró, un alto directivo de Petrobras que tenía unos fondos acá producto de la corrupción y cuando el caso se difundió y lo fueron a acusar, en realidad no reportaron al Banco Central sino que devolvieron los fondos y después reportaron al Banco Central y ese fue el motivo de la cancelación de la autorización para funcionar.
También destacó el cambio en Uruguay a raíz de una ley sobre el lavado de activos.
La evasión de divisas o crimen contra el sistema financiero brasileño, que son los casos típicos cuando uno mueve dinero con estos mecanismos informales, para Uruguay no era un delito. un delito por el que pudiera cooperar en materia de lavado. Para Uruguay no era lavado de activos. Ahora sí, justamente, por eso yo quisiera destacar la importancia de la ley esta de diciembre de 2017, que creo que sería el punto final a este tipo de mecanismos. Porque mientras no estuviera penado el delito precedente del fiscal, no íbamos a tener forma de cooperar en estos casos.
En tanto, los ciudadanos uruguayos detenidos, Francisco Muñoz y Raúl Soboli, ya estuvieron involucrados en otros casos de lavado de dinero en Brasil.
Nuevos horizontes.
El gobierno brasileño realiza la segunda fase de una operación para redistribuir a inmigrantes venezolanos que llegan por la frontera norte.
Las autoridades trasladaron este viernes 4 a 225 personas de los estados de Amazonas y San Pablo.
El objetivo es ayudar a los venezolanos a buscar nuevas oportunidades en otras localidades de Brasil, de acuerdo al Ministerio de la Casa Civil.
Los solicitantes de refugio y migrantes pasan de forma voluntaria por un examen de salud, son inmunizados y acogidos en un albergue en la ciudad de destino.
La medida de traslado se desarrolla de forma conjunta por el gobierno brasileño y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, ACNUR.
Así se pretende descongestionar el estado fronterizo de Roraima, por donde entran la mayoría de los venezolanos.
El estado ya acoge al menos a 40.000 de ellos y, de acuerdo con el gobierno estadual, cada día reciben entre 500 y 800 más.
La capital de Roraima, Boavista, se encuentra desbordada. Muchos de los venezolanos duermen en la calle y se debieron construir nuevos albergues.
La idea es redistribuir por el país al máximo de inmigrantes posible.
La primera fase de este proyecto se llevó a cabo a principios de abril.
En ese momento, 199 venezolanos fueron llevados a San Pablo y 66 a Cuiabá, capital del estado de Mato Grosso.
Hasta aquí, en órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com. Además, lunes y miércoles a las 20 y los sábados a las 12 por M24 de Uruguay.
En órbita.